33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Se nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 se nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este jueves 18 de mayo, lluvioso jueves 18 de mayo, no está parando de llover en ningún momento a lo largo de toda la mañana, por lo menos en lo que a nuestra zona media y Ribera Alta se refiere, y un jueves 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, casi nada, así que bueno, pues desde aquí, desde Onda Cero Zona Media también nos sumamos a esa iniciativa, ¿no?, que tanto entidades como asociaciones como la gente de a pie está teniendo hoy en día a la hora de fomentar esas visitas, ¿no?, a los museos, que además en España tenemos muchos y muy buenos. Así que dicho esto, les cuento que vamos a tener hoy un programa, vamos, en el que no vamos a dejarnos nada en el tintero. En primer lugar, nos vamos a trasladar, como hacemos cada semana, los jueves de cada semana, hasta los campos de nuestra zona media. Esta vez no lo vamos a hacer de la mano de nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez, al cual vamos a echar mucho de menos y le mandamos desde aquí un beso muy grande. En su lugar, vamos a tener a otro técnico de Intia, él es Joaquín Garnica, ya ha estado en alguna otra ocasión con nosotros cuando JJ no ha podido atendernos. Le llamaremos aproximadamente a la 1:30, un poquito antes, después de nuestro informativo local. Y es que Joaquín nos va a hablar de las jornadas técnicas de cultivos extensivos que se van a llevar a cabo en Orcoyen la próxima semana. El jueves pasado nos hacía un avance de estas jornadas el propio JJ Rodríguez y hoy nos va a ampliar esta información Joaquín Garnica. Le han dejado a él encargado de contarnos todo lo que se va a desarrollar en Orcoyen la próxima semana en esas jornadas organizadas por Intia. Esto será en torno a la 1:25, 1:30, así que estén ustedes muy atentos. E inmediatamente después nos vamos a ir a hablar con dos personas. El primero de ellos, Pedro Leralta, presidente de Mairaga, mancomunidad que además ayer tuvo asamblea general. Les hablaremos de ella en nuestro informativo local, porque con Pedro vamos a hablar de esa campaña sobre la correcta separación de materia orgánica que han organizado de forma conjunta y por primera vez el Gobierno, el Consorcio de Residuos y la Mancomunidad de Residuos de Pamplona. Junto a Pedro Leralta estará también Sabina García, presidenta de Valdizarbe, y bueno, pues con ambos vamos a hablar de esa campaña que lleva el título de Marrones sí, gracias, también en euskera, una campaña que han podido ustedes escuchar estos días aquí en Onda Cero Zona Media y que incide en la importancia de depositar esta materia en el contenedor o cubo marrón, así como lo llamamos nosotros de esta manera, pues así lo llamamos, ¿no? El contenedor o el cubo marrón. Así que dicho esto, ellos estarán con nosotros después de Joaquín Garnica, nuestro técnico de Intia. Les daremos la bienvenida en torno a la 2:25, 2:20. Y bueno, pues cerraremos nuestra programación hablando de avisos y de cultura. Ya tenemos preparada también nuestra primera media hora. Vamos a ofrecerles la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día que hoy nos lleva hasta la laguna de Pitillas. Dicho esto, vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en esta mañana de jueves 18 de mayo. Quédense con nosotros, vamos a estar en las ondas hasta las 2 de la tarde. Comenzamos.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
En nuestras calles se siente la primavera, el buen tiempo, el calor. Porque comprando en Tafalla, en nuestros comercios, conectas con tu gente, con tus vecinos. Ascota, comerciotafalla.com y en Facebook, Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy jueves 18 de mayo, ya lo ven, el cielo permanecerá cubierto a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 100% en Peralta y en Tafalla, estando activado, eso sí, el riesgo por lluvias. La probabilidad irá descendiendo una vez entrada la tarde. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 9 y 7 grados en ambas localidades y máximas que se desploman hasta los 16 grados en Peralta y los 13, tan solo 13, en la ciudad del Cidacos. Y mañana viernes día 19 parece que se calma un poquito la cosa. El cielo permanecerá algo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia del 0%, tanto en Peralta como en Tafalla. Continúa en descenso la temperatura mínima, que no superará los 7 y 6 grados en ambas localidades, y asciende de nuevo la máxima, que alcanzará los 20 grados en Peralta y los 17 en Tafalla.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos un nuevo capítulo de efemérides en este 18 de mayo y lo hacemos hablando de literatura y cine. Para ello nos trasladamos hasta las puertas del siglo XX, en concreto hasta el año 1897, cuando día como hoy se publicaba la novela Drácula del autor irlandés Bram Stoker. Escrita de manera epistolar, presentaba temas como el papel de la mujer en la época victoriana, también la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore. La obra se hizo mundialmente famosa tras ser llevada al cine en el año 1992 de la mano de Francis Ford Coppola. Protagonizada por Gary Oldman y Winona Ryder, tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares, una cantidad extraordinaria para una película de terror, género que en aquellos momentos no estaba muy de moda y que se solía rodar con presupuestos muy modestos. La película fue bien acogida por el público y además obtuvo 4 nominaciones a los Oscar. Tan solo 2 años después, en 1899, se celebraba, día como hoy, en la Oostenbosch, es decir, la Casa del Bosque, una grandiosa villa del siglo XVII situada en La Haya, en los Países Bajos, la primera de una serie de conferencias internacionales que dieron como resultado la llamada Convención de La Haya. Con 101 delegados, entre los que se encontraban juristas, diplomáticos y oficiales de alta graduación de los distintos ejércitos y armadas, se debatió a petición del zar Nicolás II de Rusia sobre el mantenimiento de la paz mundial, la reducción de armamento y la mejora de las condiciones de la guerra y comportamiento de las naciones durante los conflictos bélicos. De poco sirvió todo esto, teniendo en cuenta que en el año 1914 estallaba, ¿no?, la Primera Guerra Mundial. Oh. Viajamos ahora hasta el espacio, nada más y nada menos, y es que día como hoy, en el año 1910, se producía uno de los máximos acercamientos del cometa Halley a la Tierra. Halley es un cometa grande y brillante que orbita alrededor del Sol cada 76 años, aunque su periodo orbital puede oscilar entre los 74 y 79. Es uno de los mejor conocidos y el único de periodo corto que es visible a simple vista desde la Tierra, además del único cometa que quizá aparece dos veces en una vida humana. Por ejemplo, y a modo de curiosidad, el nacimiento y la muerte del escritor norteamericano Mark Twain ocurrieron muy próximos a apariciones consecutivas de Halley en 1835 y esta, que les recordamos ahora, de 1910. Tras ella, se volvió a dejar ver en el año 1986 y su próxima aparición será previsiblemente en el año 2061. Nos vamos ahora hasta el año 1974, nos vamos hasta la India, porque aquel país se convertía día como hoy en la sexta potencia nuclear del mundo al detonar con éxito en el desierto de Rajastán una bomba nuclear de potencia similar a la lanzada sobre Hiroshima. Con este acto, la India rompía el monopolio nuclear de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, compuesto entonces por Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China. Este experimento levantó fuertes críticas internacionales contra el país, que respondió diciendo que utilizaría su poder nuclear solamente como arma disuasoria en defensa contra una posible agresión china o pakistaní. Y hablamos ahora de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por los primeros. Hoy tenemos dos. El primero de ellos nos deja en el año 1781 para contarles que tras intentar sin éxito descuartizarle vivo, atando cada una de sus extremidades a varios caballos, los invasores españoles decapitaban públicamente día como hoy en Cuzco, en Perú, a Túpac Amaru, instigador de la rebelión indígena en aquel país. Los peruanos lo consideraron todo un caudillo preindependista. Y el segundo de nuestros fallecimientos de hoy nos lleva a hablar de música, y es que en el año 1980 fallecía a los 23 años el cantautor británico Ian Curtis, líder de la banda Joy Division. Curtis ocupó en ella los roles de letrista y vocalista. Las canciones que escribió para el grupo siempre eran pues sombrías, depresivas, y trataban sobre todo sobre la desolación, el vacío y la alienación humana. El corto legado de Curtis se concentró en dos álbumes de estudio, un No Pleasures, publicado en 1979, y Closer, lanzado en 1980 póstumamente. Su canción, Love Will Tell Us Apart, se convirtió en todo un himno del post-punk de la época, además de ser el epitafio de su tumba. Y terminamos nuestras efemérides de hoy hablando de nacimientos. Hoy recordamos tres. El primero de ellos nos deja en el año 1850, y es que en Camden Town, Londres, en Reino Unido, nacía día como hoy el físico Oliver Heaviside, creo que lo digo bien porque el nombre es un poco complicado, que demostró la existencia de la ionosfera usada para reflejar las ondas de la radio. Bueno, pues podríamos decir que gracias a él hoy estamos donde estamos. Hablamos ahora de otro nacimiento, el cual nos lleva hasta el año 1872, y es que tan solo unos años después, y también en Reino Unido, nacía en Gales el matemático pacifista y escritor Bertrand Russell, que fue Premio Nobel de Literatura en 1950 por su pensamiento e ideales humanitarios. Y cerramos nuestras efemérides de hoy recordándoles que en el año 1920 nacía en Polonia el Papa Juan Pablo II. Durante su largo pontificado fue Papa entre 1978 y 2005, desempeñó, entre otras cuestiones, un papel clave en la disolución de la Unión Soviética en el año 1991.
En mi coche.
Anda, el nuevo Hyundai Elantra. Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
50, los minutos que pasan ya de las 12 exactamente, es momento ahora de ofrecerles nuestra noticia del día. Las aves ya han llegado a la laguna de Pitillas y el municipio lo celebra una vez más con la fiesta del agua, una fiesta que se celebrará este año el próximo domingo 28 de mayo. La laguna de Pitillas es uno de los espacios protegidos de Navarra que cientos de aves han convertido en hogar para su descanso y también para nuestro disfrute, pero sobre todo es una de las joyas naturales de la zona media y por supuesto también de Pitillas. Así esta localidad vuelve a organizar diferentes actos el domingo 28 de mayo para homenajearla. El domingo por la mañana la jornada comenzará con el quinto cross de la Laguna de Pitillas, 9 kilómetros de carrera, disfrutando del paisaje que deja la Sierra de Ujue reflejándose en la laguna, también disfrutando de las aves que se ven al pasar o que ven al pasar las personas participantes en la carrera y también nos deja disfrutar de la tranquilidad natural que se percibe a cada zancada. Para inscribirse hay que enviar un email hasta el 26 de mayo a las 2 de la tarde, que es cuando termina ese plazo, a la dirección de correo crosspitillas@navarramedia.org o también se puede apuntar el mismo día de la carrera entre las 9 y las 10 menos cuarto de la mañana en el ayuntamiento. El coste de la misma es de 2 kilos de comida no perecedera que se llevarán al banco de alimentos. La fiesta continúa con las degustaciones de las tradicionales tostadas de ajo y vino de Navarra y el chocolate y los bollos de Pitillas. En el casino de la localidad estarán expuestas las fotografías premiadas en la 11ª edición del concurso fotográfico y los trabajos realizados por los vecinos de la localidad. En la plaza se podrá disfrutar de la exhibición de danzas del grupo Chibiri Chiqui de Olite y el público más pequeño podrá realizar manualidades y también un taller de alfarería. Para conocer la laguna de manos expertas, desde Pitillas saldrán autobuses para hacer dos visitas guiadas gratuitas en grupos de 20 personas. Otra novedad que incorpora el programa de este año es la visita guiada gratuita a la iglesia de San Pedro, que empieza a las 12:30 desde el atrio de la iglesia. Y para cerrar el programa, el conjunto ensemble de saxofones de la Escuela de Música de Olite ofrecerá un concierto en el centro cívico. El programa preparado brinda una oportunidad de lujo para conocer este rincón de Navarra, Pitillas y su laguna. Además de todo ello, les iremos hablando de los actos de una forma más detallada conforme se acerque el próximo domingo. Les hablamos también de que ya tenemos disponibles las bases del 12º concurso fotográfico del agua en Pitillas. El tema de las obras presentadas recogerá cualquier aspecto relacionado e identificable con el agua en Pitillas o la propia fiesta del agua. La entrega o envío debe hacerse sin remite a la dirección Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, calle Las Pozas, número 13, 13 de Olite. El teléfono de contacto, por si quieren más información, es el 948-740-739. El plazo de recogida se establece hasta el día 26 de junio. La entrega de premios tendrá lugar el 25 de agosto en el propio ayuntamiento y además de las 3 fotografías que serán premiadas, se seleccionarán 30 más entre todas las presentadas por los participantes para las exposiciones que se realizarán en la siguiente edición de la Fiesta del Agua en la Sociedad Pitillesa La Armonía. Se establecen 3 premios metálicos y un lote de vino de Navarra. El primer premio obtendrá 200 euros, el segundo premio 150 y el tercer premio 100 euros.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
A las 6 de la mañana te contamos todo lo que tienes que saber para empezar el día bien informado.
Iniciando una apasionante mañana de debate, de análisis, de comentarios sobre la actualidad y sus alrededores.
A las 10 tomamos café con actores, escritores, cantantes y abrimos micrófonos para saber de ti.
Historias de ahora mismo, de diferente cariz, asuntos que compartir y como siempre mucho por descubrir, que eso tiene la radio. Contamos cosas pero también escuchamos.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4. Con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Pues con Joy Division vamos a alcanzar la 1 de la tarde. Su líder, Ian Curtis, será uno de los protagonistas de nuestras efemérides de hoy y es que moría un 18 de mayo a la corta edad de 23 años. Escuchamos su tema estrella.
Why is it?
El Ayuntamiento de Vicastillo te invita a la Feria del Espárrago de Navarra. Este domingo disfruta del mercado de productos artesanales y agroalimentarios, rutas por las bodegas con catas de vino y pacharán navarro y, por supuesto, degustación popular de espárragos de Navarra. Este domingo, Feria del Espárrago de Navarra en Vicastillo. ¡Te esperamos!
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El grupo del PP en la Asamblea de Madrid ha propuesto que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, comparezca en la comisión que investiga la corrupción el 23 de junio para no tener que habilitar una sesión extraordinaria el día 2, como habían pedido el PSOE y Ciudadanos. En todo caso, los populares no se oponen a que Cifuentes acuda para dar explicaciones tras conocerse los informes de la UCO que la relacionan con la financiación irregular del Partido Popular. Acceden así a la exigencia de Ciudadanos, su socio de investidura, que mantiene la presión en este asunto. Albert Rivera ha recordado hoy que, aunque el juez no haya imputado de momento a la presidenta de Madrid, el caso sigue abierto.
Ciudadanos lo que ha hecho es, en vez de crucificar a nadie antes de conocer si le imputan o no, y en vez de mirar hacia otro lado, hacerse la víctima, yo creo que lo que tiene que hacer Cristina Cifuentes es ir inmediatamente a la Asamblea de Madrid, dar la cara en la Comisión Anticorrupción y que le podamos hacer muchas preguntas que muchos madrileños se hacen hoy bajo la sospecha de corrupción que tiene el Partido Popular de Madrid.
Estamos, entre tanto, a la espera de que el exconsejero y el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granado, salga de la cárcel de Extremera una vez que reúna la fianza que le ha impuesto el juez Eloy Velasco. En los pasillos del Congreso, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha afirmado que el partido no está preocupado por las declaraciones que Granados pueda hacer ya en libertad.
Llegado este momento, lo que le decimos a cualquiera es que si tiene algo que decir, que lo diga. En la cárcel, fuera de la cárcel, donde tenga que estar, en su casa. No tenemos miedo a nada, absolutamente nada. No tenemos nada que ocultar, el que la haya hecho que la pague, y si alguien tiene que decir alguna cosa y es cierta, pues que la exprese públicamente, privadamente, eso sí, fundamentalmente entre los jueces, que es donde tiene que expresarlo.
Más cosas. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha defendido ante el Pleno del Congreso el decreto para reformar el sector de la estiba y ha hablado de razones de urgencia para cumplir la sentencia europea. De la Serna ha agradecido los apoyos que permitirán, esta vez sí, que la convalidación salga adelante. Congreso, Margarita Zavala.
Sí, Íñigo de la Serna ha querido agradecer en la tribuna el apoyo de todos los grupos que van a permitir que hoy sí que sí salga adelante esta reforma de la estiba. Los ha nombrado uno por uno.
Agradecerlo a UPN, a Foro. Agradecer también el apoyo desde el inicio del PNV, agradecer el apoyo ya trasladado en esta ocasión de Ciudadanos, agradecer también la labor realizada en estos dos últimos meses por PDCAT en una negociación empleando mucho tiempo, en ningún caso tiempo perdido, para acercar al máximo los acuerdos.
El portavoz de PDCAT precisamente ha justificado su apoyo por responsabilidad con Europa, los puertos catalanes y, como no, la economía catalana. La apuesta dice que va a seguir negociando con el Gobierno, en este caso este grupo, porque la propuesta sigue abierta para otros temas.
En el Partido Socialista, los candidatos a la Secretaría General apuran su campaña camino de las primarias que se celebrarán el próximo domingo. Antes de participar en un acto por la igualdad en Madrid, Pedro Sánchez ha insistido en que la opción es seguir con un partido a la deriva o ponerlo rumbo a la Moncloa. También le han preguntado si peligran los actuales cargos socialistas si él gana las primarias.
Lo que estoy proponiendo no es un nombre en concreto. Yo lo que estoy diciendo es que si estamos a las puertas de un nuevo PSOE, pues tiene que haber una renovación de equipos, tanto en la ejecutiva como en los principales cargos y caras y voces que han liderado el Partido Socialista durante estos últimos meses.
Y en Bruselas, el secretario general de la OTAN se ha pronunciado sobre la polémica en torno a la información secreta sobre el Estado Islámico que Donald Trump reveló al ministro de Exteriores ruso. Jens Stoltenberg dice que de momento mantiene la confianza en todos los socios de la alianza. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Dice Jens Stoltenberg que se fía de Estados Unidos, que se fía de todos los aliados. Dice que intercambian información de la forma pertinente. Sus palabras literales son: aprecio la cooperación entre aliados en el intercambio de información.
I very much appreciate the cooperation we have inside NATO on information sharing.
Por otro lado, el secretario general de la OTAN ha asegurado que nadie ha solicitado a la Alianza Atlántica que se implique en operaciones militares en Siria, Irak o Libia contra el Estado Islámico con una intervención armada.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Mañana comienza la última jornada de Liga con un partido adelantado, Granada-Español. Con el descenso y la Champions ya resueltos, para el domingo quedan los encuentros con el título y la Liga Europa en juego. El Real Madrid defiende el liderato en Málaga, donde solo necesita un punto para ser campeón, mientras el Barcelona espera su pinchazo obligado a ganar a Eibar. En la ciudad condal han vuelto al trabajo los hombres de Luis Enrique mientras se preparan los actos para conmemorar los 25 años de la primera Copa Europa Azulgrana conquistada en Wembley. Uno de sus protagonistas, Xavi Ferrer, habla sobre el papel del Barça en esta liga.
Bueno, lo que pasa es que estamos también acostumbrados que parece que si un año no ganas algo, ya es un año malo. Bueno, nos hemos acostumbrado mucho a ganarlo todo y no puede ser. Aún así, yo creo que el equipo ha estado bien. También es cierto que el Barça tiene un juego que para ganar tiene que jugar muy muy bien a fútbol, tener un poquito la vista atrás, tardamos 100 años en ganar una Copa Europa, por un año que no ganemos la Liga tampoco pasa nada.
También ha vuelto al trabajo el Atlético de Madrid, que con el objetivo cumplido recibe al Athletic, que sí busca asegurar la Europa League. Este será el último partido liguero del Calderón y la plantilla y cuerpo técnico tienen prevista para hoy una visita privada al nuevo estadio, el Wanda Metropolitano.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
Los fines de semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
Bueno, pues 7, los minutos que pasan ya de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. En esta mañana de jueves 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. No quiero repetirme mucho respecto a lo que hemos hablado al inicio de nuestra programación, solamente decirles que después de nuestro informativo local, el cual vamos a ofrecerles ahora en unos minutitos, vamos a dar la bienvenida a estos estudios a Joaquín Garnica. Él es técnico de Intia y va a estar hoy con nosotros en lugar de nuestro JJ Rodríguez, al cual le mandamos un beso desde aquí. Y es que Joaquín va a hablarnos de esas jornadas técnicas de cultivos extensivos que se van a desarrollar la próxima semana en Orcoyen, unas jornadas técnicas organizadas por Intia. Nos hacía un pequeño avance el pasado jueves el propio JJ y hoy nos va a ampliar el tema Joaquín Garnica. Estará con nosotros después del informativo e inmediatamente después vamos a dar la bienvenida a estos estudios a Pedro Leralta, presidente de Mairaga, y a Sabina García, presidenta de Valdizarbe. Ambos van a hablarnos de esa campaña que han realizado de forma conjunta, desde el Gobierno de Navarra, Consorcio de Residuos y la Mancomunidad de Residuos de Pamplona. Bueno, pues esa campaña que han lanzado sobre la correcta separación de la materia orgánica, con el título Marrones, sí, gracias, e incide también en la importancia de depositar esta materia en el contenedor o el cubo marrón, como lo llamamos nosotros de forma coloquial aquí. Nos hablarán de esta campaña, hace unos días ya pueden ustedes escucharla en Onda Cero Zona Media, pero bueno, pues van a ampliarnos, ¿no?, toda la información. Ambos estarán Pedro Leralta, que lo diga bien, que por correr no lo digo bien, y Sabina García. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy.
restos de comida se pueden encender muchas bombillas. Reciclando los restos de materia orgánica, reduces la contaminación.
¿Marrones? Sí, gracias. No pases del marrón. Gobierno de Navarra y Mancomunidades de Residuos de Navarra.
Este es un consejo de la Mancomunidad de Mairaga y Valdizarbe.
Prepárate para vivir una experiencia mágica con los tuyos. Del 6 de mayo al 4 de junio, los mejores magos están en el mes de la magia de Senda Viva. Y además, podrás disfrutar de toda la magia de la naturaleza. Reserva ya tus entradas. Te esperamos en Senda Viva. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo.
¿Te acuerdas de aquellas gincanas al aire libre, las excursiones con nuevos amigos y aquella monitora tan simpática? ¡Qué bien lo pasábamos, ¿verdad?
Haz que tus hijos pasen un verano inolvidable con los campamentos de verano del programa infantil de Caja Rural. Deporte, aventura y mucha diversión.
Infórmate en campamentoscajarural.com.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo cuando pasan 11 minutos de la una y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tafalla han detenido recientemente a una vecina de Murillo el Fruto, de 30 años de origen extranjero, como presunta autora de un delito de violencia doméstica y otro de lesiones. Los hechos ocurrieron en el domicilio que compartían víctima y agresora. Tras una discusión, la mujer clavó unas tijeras a su pareja, produciéndole una herida profunda en el abdomen que precisó su traslado al complejo hospitalario de Navarra para suturarle la herida. La presunta autora fue detenida siendo trasladadas las diligencias propias del atestado al juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Tafalla. Cambiamos de asunto. El consorcio EDER, que agrupa a 26 municipios de la Ribera y Zona Media, anunció ayer la adjudicación de 844.148,45 euros de subvenciones procedentes de la Unión Europea en un 65% y Gobierno de Navarra en un 35% para financiar 28 proyectos presentados por entidades locales, asociaciones y empresas de 16 localidades. Estos proyectos suponen una inversión total de 4.093.094 euros. La convocatoria, a la que optaron 58 propuestas, se dividía en iniciativas a ejecutar este 2017, con 20 proyectos aceptados por más de 545.000 euros, y otras a realizar en 2018, 8 proyectos subvencionados con casi 300.000 euros. Había dos apartados principales. Por un lado, están los proyectos denominados productivos, es decir, los presentados por iniciativa privada y que implican generación de empleo, y los no productivos, promovidos por asociaciones o ayuntamientos. De los primeros, que optaban a un máximo del 80% de subvención, se han elegido 4 proyectos que generarán 6 puestos de trabajo. Todos corresponden a este año y el más importante económicamente es una mejora en el proceso productivo de la empresa Fridela de Tudela. En cuanto a los no productivos, los hay de todo tipo y la mayoría han sido presentados por ayuntamientos, aunque también hay de asociaciones. Entre ellos destaca rehabilitar las antiguas escuelas de Milagro para el uso de colectivos, con un importe de 123.082 euros de inversión y 80.053 euros de subvención. La Mancomunidad de Mairaga, se lo contábamos al inicio de nuestro programa, aprobó ayer durante la celebración de su Asamblea General Ordinaria un suplemento de crédito de 24.000 euros para alcanzar los 134.000 que costará este año mantener el embalse de Oloriz. Hasta ahora era gratuito, dinero que será abonado a la Confederación Hidrográfica del Ebro. En este sentido, cabe destacar que durante la aprobación de los presupuestos de 2017, Mairaga ya destinó una partida de 110.000 euros a sufragar precisamente el canon de regulación y tarifa de Oloriz. Sin embargo, no sumó los gastos correspondientes a noviembre y diciembre del año pasado, al ser en octubre de 2016 cuando la entidad decidió mantener dicho embalse para abastecer las localidades mancomunadas y recoger agua desde el canal de Navarra a través del depósito regulador de la Pedrera, situado en Tafalla, solo en caso de emergencia, es decir, en épocas, por ejemplo, de sequía. Aunque Pedro Leralta, presidente de la Mancomunidad, mostró su descontento por el dinero extra que tendrá que abonar Mairaga, reconoció que tras pasar más de dos décadas, en concreto 23 años, sin pagar un solo euro por la utilización de Oloriz, lo normal era regularizar la situación. En 2018 adelantó que el precio a pagar se ajustará al gasto realizado. El punto contó con el voto favorable de todos los asambleístas, salvo el de los representantes municipales de Mélida, Peralta y Tafalla, los tres de UPN, y Caparroso del Partido Popular de Navarra. Cabe recordar, asimismo, que Mairaga tiene previsto conectarse al canal a finales de 2018 para dar servicio a los pueblos del Valle del Aragón y Ribera Alta. De hecho, ya se ha sacado a concurso la obra Tafalla-Pitilla, Pitillas Caparroso y Caparroso Peralta, mientras que los pueblos del norte, por su parte, solo cogerán agua del canal en caso de emergencia. Por otro lado, la Asamblea aprobó también por unanimidad la cuenta general de la Mancomunidad de Mairaga correspondiente al ejercicio 2016. Según explicó Leralta, la prestación del servicio de suministro y distribución de agua ha generado un resultado positivo de 304.561,86 euros, y el resultado global de los dos servicios de agua y residuos arroja un beneficio total de 495.857 euros. Por último, a propuesta del alcalde de Olite, Andoni Lacarra, la Asamblea decidió reconsiderar el horario de las comisiones para favorecer la asistencia de los asambleístas. También se debatió sobre la reforma del mapa local, pese a que el proyecto se encuentra en periodo de exposición pública y es susceptible de mejoras. UPN de Tafalla ha informado este mismo jueves que una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Pamplona ha anulado el proceso de contratación de una plaza de asesor jurídico en el Ayuntamiento de Tafalla en septiembre de 2015. La citada sentencia señala que el consistorio, presidido por Arturo Goldaracena, de EH Bildu, al quedar vacante la plaza, debería haber acudido a la lista de aspirantes a la contratación para este puesto y no lo hizo, por lo que la contratación de otra persona en su lugar no resulta conforme a derecho. UPN informa también de que la sentencia confirma que el Ayuntamiento pretendió saltarse procedimientos para acreditar como secretario a una persona que no estaba habilitada para ello. El fallo considera que no era procedente tampoco que el Ayuntamiento acudiera al proceso para la provisión de plazas vacantes en las secretarías de entidades locales y que no se realizó con intervención del Gobierno de Navarra, como es perceptivo. El fallo judicial, que condena en costas al Ayuntamiento de Tafalla, admite recurso de apelación. Los socialistas de Villafranca han valorado muy positivamente el acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta para instalar en la localidad contenedores soterrados. Dichos contenedores se encuentran situados en la avenida Miguel de Cervantes y entrarán en funcionamiento el viernes. El Partido Socialista de Navarra considera que es un paso importante para la recogida de residuos porque permitirá más agilidad en el procedimiento y evitar malos olores, además de avanzar en propuestas más sostenibles en materia de residuos. Cabe destacar que con una inversión de 180.000 euros se han eliminado 17 depósitos en superficie que estaban distribuidos por el casco urbano de la localidad. Ahora, señalan los socialistas, se va a avanzar en cuestión medioambiental y también se va a contribuir a una mayor limpieza y cuidado del entorno cotidiano. Nos vamos hasta Rada. Con motivo de las fiestas de San Isidro, el Concejo de Rada celebró el fin de semana pasado su primera cata en la Plaza del Mercadillo, en la que participaron alrededor de 50 vecinos, quienes durante toda la jornada pudieron disfrutar por 5 euros de diferentes vinos riojanos y navarros, así como de 3 pinchos. Las fiestas se prolongaron entre el 12 y el 15 de mayo, siendo los festejos taurinos el eje central de las fiestas. Terminamos nuestro informativo local de hoy en Olite y hablando de deporte. El Club Deportivo Erriberri anunció el martes el relevo de su entrenador Xavier Gamboa, que tras la mala temporada en la que los rojos han perdido la categoría, va a ser sustituido por el olitense Diego Fernández Burgui, que ya dirigió a los del San Miguel cuando subieron a tercera en el año 2012. Burgui tomará las riendas del primer equipo la próxima temporada. En cuanto a Gamboa, la nota hecha pública por el club agradece su labor y le desea lo mejor en sus futuros proyectos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya quinto fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿Quinta marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos. El comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Cada tarde alimentamos su curiosidad. Conocemos en profundidad sucesos sin resolver, secuestros, casos oscuros a los que damos luz en el territorio negro. También nos gusta hablar de música, cine, deporte, cultura y tendencias en el territorio comanche.
Cada tarde nos adentramos en un territorio y lo exploramos. Aprendemos muchas cosas, ya verán.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Janari ondarrek bombilla asko pitzen ditzakete. Gai organikoen ondakinak birziklatuz, kutsadura murrizten duzu.
Organikoak? Bai, mili esker. Ez egin paso organikoaz. Nafarroako gobernua eta Nafarroako ondakinak mankomunitateak.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan ya de la una, es momento de, como hacemos cada jueves, trasladarnos hasta los campos de nuestra zona media. Hoy, en lugar de tener a nuestro JJ Rodríguez, damos la bienvenida a estos micrófonos a Joaquín Garnica, también, por supuesto, técnico de Intia. Muy buenas tardes o buenos días, Joaquín.
Buenos días, Paula y compañía.
Hola, buenos días. Bueno, bienvenido a Onda Cero Zona Media. Creo que en alguna otra ocasión también nos ha tocado hablar contigo cuando JJ te pasa el relevo, podríamos decirlo así. Y bueno, pues Joaquín, el motivo de que hoy estés con nosotros es que vas a hablarnos de esas jornadas técnicas en torno a los cultivos extensivos que se van a desarrollar la próxima semana en Orcoyen y además son unas jornadas organizadas exclusivamente por Intia. Cuéntanos.
Muy bien, pues así es. Los días 24 y 25 de mayo van a tener lugar las quintas jornadas GENUCE, que hemos llamado, que es un acrónimo que significa Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España. Es un grupo de trabajo a nivel español, participan organismos de las comunidades autónomas y el objetivo, el proyecto compartido entre todos los grupos es el de mostrar los principales avances e innovaciones en torno a las variedades de cultivos extensivos de invierno en España. pues son un par de jornadas en las que, bueno, hemos puesto mucho interés y mucho cariño en su consecución. Están en Orcollen, hemos dedicado una finca de unas 20 hectáreas y lo hemos llenado de ensayos para mostrar a los profesionales del campo, tanto de Navarra como del resto de España.
Claro, bueno, además me comentabas antes, Joaquín, que son unas jornadas a nivel estatal y que este año tocaba realizarlas en Navarra, ¿no?
Sí, estas son las quintas jornadas, por lo tanto, en los años anteriores han tenido lugar en Aragón en el 2013, en Andalucía, al año siguiente, Castilla-León y Castilla-La Mancha el año pasado. Y este año, 2017, pues nos toca a nosotros porque, bueno, pues estas jornadas van rotando por las principales zonas cerealistas de España y en este caso nos ha tocado a nosotros organizarlas. Uh-huh. Y en ello estamos, con los últimos retoques, preparándolo para que esté todo listo el día 24, que es el día de la inauguración.
Claro, claro que sí. Bueno, repetimos los días, Joaquín, ¿cuándo van a ser las jornadas?
24 y 25 de mayo.
Vale.
Si te parece, Paula, voy a describir un poco qué es lo que pueden ver los asistentes, los profesionales del campo.
Uh-huh.
Tenemos ensayos de un montón de especies, como son trigo blando, trigo duro, triticale, centeno, cebadas de invierno-primavera, avena, colza, camelinas, habas, guisantes y especies forrajeras. También se va a enseñar ensayos relacionados con la fertilización, con enfermedades de trigo como la raya amarilla, de la cual seguramente JJ ya os ha hablado en varias ocasiones. También destacan la virosis en cebadas y, sobre todo, también un ensayo grande que hemos preparado sobre herbicidas en trigo y en cebada. Además, contamos no recuerdo la cifra, unas cuantas exposiciones de empresas que trabajan en el sector del cereal que van a tener su propio stand para poder enseñar a los profesionales los productos que ellos comercializan. Va a haber también demostraciones sobre vuelo de drones y el uso de los drones como una herramienta de ayuda para la toma de decisiones a los agricultores.
Uh-huh.
¿Eh? También demostraciones y cuestiones relacionadas con la agricultura de precisión, en fin, la modernidad aplicada a la agricultura.
Claro. Bueno, pues unas jornadas más que interesantes que se van a desarrollar la próxima semana en Orcollen, los días 24 y 25, que creo que es miércoles y jueves, si no me equivoco.
24 y 25. Y yo quisiera animar, vista la oportunidad que me dé desde Onda Cero, a animar a los profesionales del campo a que nos visiten. Aquí nos encontrarán a los técnicos de INCA, a los que conocen y a los que no conocen, porque tenemos que estar ahí apoyando y ayudando al objetivo de esta jornada, que es pues, que salga bien y enseñar lo último de lo último en estas cuestiones, ¿no? Cultivos extensivos de invierno.
Eso es, bueno, renovarse o morir, ¿no? Podríamos decir, Joaquín.
Así es, hay que estar a la última que grita y a eso nos dedicamos en INCA.
Claro,
aportar lo último en conocimiento.
Pues dicho queda, Joaquín, si te parece, yo la próxima semana también iré recordando esas fechas, ese 24 y 25 de mayo. Así que bueno, pues te agradezco que hayas estado hoy con nosotros. Le das un saludo de nuestra parte a nuestro querido JJ y a ver si podemos darle la bienvenida el próximo jueves también aquí. Joaquín, muchísimas gracias.
Así lo haré, un saludo.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto.
El Ayuntamiento de Vicastillo te invita a la Feria del Espárrago de Navarra. Este domingo disfruta del mercado de productos artesanales y agroalimentarios, rutas por las bodegas con catas de vino y pacharán navarro y, por supuesto, degustación popular de espárragos de Navarra. Este domingo, Feria del Espárrago de Navarra en Vicastillo. ¡Te esperamos!
A las 11:30 de la noche llega el mejor momento del día. Llega el descanso y lo que más te gusta, el deporte con José Ramón de la Morena.
A este lado de la radio, un gran equipo lleno de motivación. Y al otro lado, tú, el más importante de todos. Porque gracias a ti, tiene sentido todo este trabajo.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4. Con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Bueno, pues es momento ya de dar la bienvenida a estos estudios. Lo prometido es deuda a Pedro Leralta. Él ya lo conocen, es presidente de la Mancomunidad de Mairaga, y también a Sabina García. Ella es presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe. Ambos juntitos los tenemos hoy aquí en Onda Cero Zona Media para hablar de una campaña, una campañaza, podríamos decirlo de esta manera, que han organizado desde el propio gobierno, también el consorcio de residuos al cual pertenecen todas las mancomunidades excepto la de Pamplona, también la mancomunidad de Pamplona. Se han puesto de acuerdo, ¿no? Yo creo que es la primera vez que esto ocurre en una campaña de estas características, para lanzar una campaña sobre la correcta separación de la materia orgánica. De todo ello vamos a hablar con ambos, con Pedro Leralta y con Sabina García. Muy buenos días a ambos.
Buenos días,
Egunon. Os escucho un poquito flojos. No sé si vosotros me escucháis bien a mí.
Bien.
Bien, ahora te escucho mejor, sí. Sabina. Bueno, Egunon, buenos días, bienvenida. Creo que es la primera vez que contactamos contigo desde Onda Cero Zona Media. Es un placer y, el motivo, ¿no? Podríamos decirlo así, no es otro que esa campaña, contaba ahora a nuestros oyentes, que habéis organizado desde Gobierno, Consorcio de Residuos y Mancomunidad de Pamplona para la correcta separación de la materia orgánica. Cuéntame el título de la campaña, Sabina, y el objetivo.
Y bueno, el título de la campaña es Marrones sí, gracias. Uh-huh. Y con esa campaña conjunta lo que pretendemos es al final que llegue el mismo mensaje a todos los vecinos y vecinas de Navarra y que se dé a conocer la importancia, desde luego, que tiene de separar correctamente los residuos orgánicos que generamos en el hogar.
Bueno, desde hace unos días en las diferentes radios, ¿no?, y también en otros medios de Navarra hemos empezado ya con esta campaña. Aquí, ¿no?, en lo que a nosotros se refiere, escuchábamos esas cuñas, ¿no?, que, como tú bien decías, dicen ese mensaje, ¿no?, de marrones sí, gracias, también el mismo mensaje dicho en euskera. Y bueno, pues el objetivo, como tú decías, Sabina, pues yo creo que de alguna manera es que entre todos, ¿no?, ya consigamos aprender a separar y, sobre todo, tener la conciencia de que esa materia orgánica tiene que ir al contenedor marrón. Dos objetivos diferentes, pero bueno, también enlazados entre sí, ¿no?
Sí, eso es. Al final, bueno, los objetivos también nos los marca el plan de residuos recientemente aprobado y, bueno, tenemos un objetivo también que cumplir a nivel europeo, una exigencia de alcanzar en 2027 la recogida selectiva del 70% de los residuos de los bioresiduos que se generan. Entonces, bueno, desde luego que el empeño es llegar a alcanzar ese objetivo.
Un plan de residuos, Sabina, que imagino además también nos marcan desde el propio Gobierno de Navarra, ¿no?, para que estéis todos a una, podríamos decirlo así.
Exacto, sí, nos lo marca el mismo Gobierno de Navarra a través del plan de residuos y, como comenta Sabina, también desde Europa. Y lo que es muy importante remarcar es que la mayor cantidad de residuos que generamos son orgánicos. Entonces, si lo que nos dedicamos es a llevar residuos orgánicos al vertedero, lo que estamos haciendo es enterrar agua. Uh-huh. Enterrar agua y, además, no recuperar ese residuo, que realmente no es un residuo, que es algo muy valioso, porque con ese residuo orgánico podemos generar compost que luego nos permite revitalizar los suelos, que, aunque no lo creamos, está siendo un problema cada vez más importante, el de la desmineralización y la desvitalización de los suelos agrícolas.
Bueno, hola Pedro, que te hemos presentado pero no te habíamos saludado. Pedro Leralta, presidente de Mairaga, bienvenidos, que los tengo a ambos ahí con un teléfono y es un poquito complicado, todo hay que decirlo. Bueno, Pedro, hemos hablado de la campaña en sí, hemos hablado de los objetivos. Para centrarnos un poquito más en ambas mancomunidades, tanto Mairaga como Valdizarbe, ¿cómo veis vosotros en la zona, ¿no?, la implantación de este quinto contenedor? ¿Los datos son buenos, son malos, son regulares? Cuéntame un poquito.
Pues bueno, estamos contentos, son unos datos de cierta entidad, pero no nos llegan a llenar, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque se han apuntado aproximadamente entre un 40 y un 45% de familias y bueno, nosotros nuestro objetivo es llegar al 100%. Entonces, hasta que no consigamos ese objetivo, tenemos que seguir trabajando y trabajando con campañas, con concienciación, con ayudas, con beneficios, con incluso hasta con en el futuro con multas incluso para que se llegue a hacer una buena recogida selectiva de los residuos.
Ajá. Porque además hay que destacar que el contenedor marrón en la zona media no precisa de la llave, así como sí que ocurre aquí más en la Ribera Alta, ¿no, Pedro?
Bueno, en Mairaga no se utiliza la llave, en Valdizarbe sí.
En Valdizarbe,
bueno,
sí.
Nosotros era una apuesta que se hizo porque tuvimos la suerte, en parte, lo digo medio con ironía, de haber sido los últimos en implantar el contenedor, entonces teníamos la ventaja de que sabíamos cómo funcionaban otras comunidades y nos había llegado cierta información, bueno, pues que había problemas de cerraduras, de que se perdían las llaves, de, bueno, pues aproximadamente cada 300 contenedores, una vez al día, tiene que ir un técnico a solventar un problema. Entonces, bueno, entendíamos que si la gente que se iba a apuntar y lo iba a hacer conscientemente, pues no iban a echar impropios en los contenedores de materia orgánica, y eso es lo que estamos comprobando, que finalmente tenemos unos impropios muy muy similares a los que los de las mancomunidades donde hay llave. Entonces, bueno, en ese sentido estamos contentos.
Claro, bueno, pues la verdad que se facilitan las cosas, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Bueno, la presentación de la campaña, no sé quién quiere hablarme un poquito de ese día, tuvo lugar el pasado martes, bueno, además lo hicisteis todos a una, ¿no? Podríamos decirlo así, ahí estaba la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, también, bueno, pues presidentes, vicepresidentes, bueno, pues yo creo que no faltó absolutamente nadie. ¿Cómo transcurrió la jornada de presentación?
Bueno, pues una jornada muy interesante desde el punto de vista de que por fin, por primera vez en, no sé si en la vida o en mucho tiempo, se había hecho algo conjuntamente de todas las mancomunidades del consorcio más la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Digamos que es un hito en ese sentido. Sí. Todos a la vez, al unísono y liderados por el gobierno de Navarra, por la consejera en este caso. Bueno, fue una jornada sencilla. Se hicieron varias presentaciones, se habló también desde el alcalde del Valle de Güell, que es donde se hizo la presentación, comentó también las experiencias que tuvieron ellos con los compostajes comunitarios, con el quinto contenedor, luego el presidente del Consejo de Residuos, luego la Mancomunidad de Pamplona y por fin la consejera. Y bueno, pues un poco eso, dando el mensaje unívoco de que tenemos que apostar por la recuperación de esa materia.
Bueno, pues una cita conjunta que os reunió a todos el pasado martes en Sarriguren, si no me equivoco. Además, bueno, pues Pedro, como tú bien decías, algo que marcó un antes y un después, porque yo creo que desde que nosotros tengamos recuerdo, no se llevaba a cabo, ¿no? Que la mancomunidad de residuos de Pamplona y el consorcio de residuos, es decir, el resto de mancomunidades de Navarra, se pongan de acuerdo para lanzar esta campaña en torno al contenedor marrón. Fíjate tú, para que nos hagamos una idea de lo importante, ¿no?, que es ya esta separación de materia orgánica y, bueno, pues sobre todo ya a nivel regional. Pedro, además, Navarra, si no me equivoco, es la comunidad autónoma que más y mejor recicla. Y además, dentro de lo que es el contenedor marrón, pues también somos pioneros.
Sí, en principio somos la comunidad autónoma que mejor recicla, pero queremos ser la comunidad autónoma que mejor recicla de Europa. Y del mundo. Entonces, los objetivos siempre, cuando no se consigan el 100%, siempre hay mucho trabajo por hacer y estaremos ahí.
¿Algún objetivo que os hayáis marcado, Pedro, tanto desde Mairaga como desde Valdizarbe, si nos quiere contar Sabina, para fomentar, ¿no?, que la gente que todavía no usa ese contenedor marrón o que tiene problemas a la hora de saber separar, algún objetivo que os hayáis marcado con ellos para que esto continúe adelante y no se estanque?
Sí, bueno, yo creo que al final no nos queda otra que cambiar el mensaje. Hemos apostado pues porque la gente, de manera voluntaria, a través de campañas, iniciativas de concienciación, sea consciente de la responsabilidad que tiene a la hora de dónde deposita el residuo que genera. Entonces, ya hemos pasado de esa fase de voluntariado, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que hay un porcentaje de población que no se compromete, que no es consciente y que no quiere darse cuenta de la responsabilidad que supone este asunto. Entonces, hay que darle la vuelta a esto y al final se va a convertir en algo obligatorio. O sea, ha comentado un poco antes Pedro el tema de que se puede llegar a atender hacia una presión a través de las tasas a aquellas personas que desde luego no reciclen.
Claro.
Tenemos la obligación como ciudadanos y desde luego la obligación de cara al futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos de dejar aquí un mundo en el que se pueda vivir.
Pues sí, la verdad que sí. Sabina, si te parece, para terminar, también me gustaría recordar a nuestros oyentes, ¿no? Ya como decía aquel al paso vaso, que nos contéis un poquito qué tipo de desechos biodegradables podemos depositar en el contenedor marrón. Y también si hay alguno que nos genere dudas y que digáis desde las mancomunidades, esto no.
Sí, pues bueno, yo creo que igual... Bueno, de primeras, todo lo que hay que depositar en el contenedor marrón es todos los desechos orgánicos de la casa, ¿vale? Entonces, al final, bueno, pues tanto de carne, de pescado, de verduras,
comida,
todo eso tiene que ir a ese contenedor. Luego tenemos los restos de la huerta o los restos de césped, pues que también deben depositarse en ese contenedor. El tema de la poda es más delicado, porque es difícil medir el tamaño de esa poda, entonces la poda por norma debe de ir a otros espacios preparados para ello, zonas de acopio que hayan los o puntos limpios para depositarlo. Entonces, eso es lo principal. Yo creo que el residuo que más genera duda es el resto del barrido. Cuando barres la casa, ese
sí.
resultado que queda en el recogedor
sí.
tiene que depositarse en el resto. No, aunque aparentemente sean pelusas y pelos, tiene que depositarse en el resto, porque siempre hay algún impropio, desde luego, de plásticos o que no debe ir al orgánico.
Claro. Bueno, pues yo creo que no nos dejamos nada en el tintero. Sabina, no sé si queréis añadir algo más antes de despedirnos.
Sí, bueno, a mí me gustaría añadir una cosa, que a lo mejor es un poco sorprendente lo que digo, pero reciclar es más cómodo que no reciclar. ¿Por qué?
Sí.
Pues porque cuando tú llevas un bolsón de basura, de no reciclado, que vas metiendo ahí todo, comida, orgánico... de botes, etcétera, luego es muy complicado de manejar, te cuesta mucho echarlo al cubo, y si realmente tú reciclas todos los días vas bajando tus bolsitas pequeñitas que caben perfectamente en los agujeros, aunque sean pequeños de los contenedores, y sin ningún esfuerzo. Entonces eso es importante por un lado, y luego por otro lado recordar que el recoger selectivamente genera puestos de trabajo y no es más caro para el usuario. Vale.
Eso es. Además, yo creo, Pedro, que al final de lo que se trata es de coger un hábito y un hábito bueno, ¿eh? Así que desde aquí también animamos a todos los ciudadanos de cualquier zona de Navarra y sobre todo de pertenecientes, ¿no?, a Mayra Gaya Valdizarbe, que sois quienes estáis hoy con nosotros, a que continúen reciclando, que lo continúen haciendo bien y los que todavía no lo hagan, que se animen y a ver si con esta campaña conseguimos sumar a más gente a ese reciclaje o compostaje, ¿no?, a depositar esos residuos en el llamado contenedor marrón. Pedro Leralta y Sabina García, presidente de Mairaga y presidenta de Valdizarbe, respectivamente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Os lo agradezco mucho y bueno, que vaya todo muy bien. La campaña continúa durante 2 semanas. Aquí en Onda Cero Zona Media continuamos también con ella y ya sabéis dónde estoy, a vuestra disposición siempre.
Es que ricasco, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Agur.
Con los restos de comida se pueden encender muchas bombillas. Reciclando los restos de materia orgánica, reduces la contaminación.
¿Marrones? Sí, gracias. No pases del marrón. Gobierno de Navarra y Mancomunidades de Residuos de Navarra.
Este es un consejo de la Mancomunidad de Mairaga y Valdizarbe.
Con Paula Mayayo.
Yeah.
Bueno, pues 49 los minutos que pasan ya de la una, en 10 minutos algo más alcanzamos las 2 de la tarde. Abrimos ahora capítulo de avisos y también de cultura. Comenzamos hablando de que un año más el Parque Navarro de Senda Viva ha organizado sus campamentos de verano, una experiencia para todos los participantes donde la diversión y el aprendizaje van de la mano en ese entorno natural único. Los campamentos se dirigen a niños y niñas de entre 6 y 13 años y cuentan con 3 modalidades diferentes: campamentos con estancia en el parque, campamentos urbanos tanto en castellano, en inglés y este año como novedad también en euskera, así como la posibilidad de inscribir a los participantes por días sueltos, otra de las novedades para este verano 2017. Tienen ustedes toda la información en torno a ello en la página web del parque, www.sendaviva.es. Second best for the hustlers, hustlers. Gangsters, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. En Peralta les recordamos, ya lo hacíamos días atrás, que este sábado 20 de mayo a las 12 del mediodía el Salón de Actos de la Casa de Cultura va a acoger una reunión con los representantes de las distintas peñas de Peralta para recibir sus propuestas para las fiestas patronales de este 2017, como siempre, en honor a la Virgen de Nieva. También les recordamos que se ha ampliado el plazo de inscripción para la ludoteca municipal de verano. Se ha ampliado hasta el 31 de este mes, hasta el 31 de mayo. Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la planta baja del ayuntamiento, pudiendo descargarse la solicitud de inscripción a través de la página web del ayuntamiento de Peralta. Hablamos ahora del Club Taurino. El sábado 27 de mayo hay una visita programada a la ganadería de Antonio Bañuelos, salida a las 7 desde el ayuntamiento con el almuerzo en ruta, también llegada a la finca en torno a las 11 de la mañana. Habrá visita a los cercados, también tentadero, comida y después regreso a Peralta. Las plazas son limitadas, están limitadas a 55 personas, tendrán prioridad como siempre los socios. Les recordamos los precios: el precio para los socios es de 55€ y para los no socios de 75. Hay que apuntarse en la caja rural y el último día para hacerlo es mañana, viernes 19 de mayo. En Falces, se lo contábamos también hace días, se han organizado desde la Asociación de Mujeres Las Arcas esa excursión a Bayona y a Hendaya para el próximo 10 de julio. El precio para las socias es de 35€ y para los no socias de 40. Ese precio incluye el autobús, la comida, la visita a la catedral y además nos destacan que la guía de la excursión será Isabel Moreno. Debe haber un mínimo de 37 personas y un máximo de 62. Nos informaban de que hoy termina el plazo, hoy 18 de mayo, y todavía quedan plazas. Hay que apuntarse llamando a Marijose Remón al teléfono 692 13 25 88. No hay que pagar el precio al apuntarse, sino que pasarán el recibo por el banco en el que tengan domiciliado el pago. Hoy último día para apuntarse a esa excursión a Bayona y Hendaya para el 10 de junio organizada por la Asociación de Mujeres Las Arcas de Falces. En Olite también les recordamos que el próximo lunes 22, en horario de 9 de la mañana a 12 y media y también de 2 y media a 4, y también el horario del martes 23 es de 9 a 12, se procederá al servicio de la ITV móvil agrícola y ciclomotores. Para poder pasar la inspección es obligatorio el recibo del seguro y se recomienda intentar reparar la maquinaria para evitar los problemas en la revisión. No se atenderá fuera de los horarios y el lugar de realización de las inspecciones será el mismo que el año pasado, en el silo, en la carretera Conveire. También también les hablábamos hace días de esa campaña Voy y Vengo, ese concurso de eslogan para WhatsApp, email y Facebook. Bueno, el concurso está destinado a personas de entre 16 y 99 años. Los eslóganes, que deben tener un máximo de 10 palabras, deben tener relación, por supuesto, con la campaña de prevención de accidentes y se deben enviar a la dirección voyyvengo2017@outlook.com. También se puede enviar un Facebook, todos Voy y Vengo, o un WhatsApp al número de teléfono 627-31-25-53. El plazo finaliza a las 10 de la noche del próximo domingo 21 de mayo. Se pueden enviar un máximo de 5 eslóganes por persona. Hay un primer premio que será o bien un iPhone o bien un viaje con quien ustedes deseen. Hay que elegir entre una de las dos opciones. Pueden participar en el concurso personas empadronadas en cualquiera de los municipios que forman parte de estas mancomunidades, la de servicios sociales de base de la zona de Peralta, también la agrupación de servicios sociales de base de Artajona, la mancomunidad de servicios sociales de base de Carcastillo, la comisión de juventud del ayuntamiento de Tafalla o la mancomunidad de servicios sociales de base de la zona de Olite. Termina el plazo para ese concurso de eslogan sobre el Voy y Vengo el próximo domingo 21 a las 10 de la noche.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gica Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron... Tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En cuanto a la cultura, les recordamos esas... exposición colectiva de pintura de la Asociación Matices de Peralta en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, que podrá visitarse hasta el 26 de este mes en horario de 4:30 a 7:30 los días laborables. También en Funes, la Casa de Cultura va a acoger mañana viernes 19 de mayo a las 8 de la tarde la presentación de esa colección de cuadros digitales realizados por Isidro Velasco, exalcalde de la localidad. La presentación se realizará mediante vídeo y durará una hora. En Tafalla, el sábado, el Club Ciclista Tafallés organizará a partir de las 4 de la tarde la segunda prueba valedera para los Juegos Deportivos de Navarra de la categoría de escuelas, en la que participarán 240 corredores. El domingo, por su parte, se realizará a partir de las 11 la crono por equipos para las categorías de cadete y junior. En Caparroso, este sábado, la compañía de teatro local de Caparroso, de la localidad, llamada El Tresillo, representará la obra Los ladrones somos gente honrada, en la que se narran las peripecias de un robo de guante blanco en una casa burguesa de la España de mediados del siglo XX. La función comenzará a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura. El precio de la entrada es de 5 euros, si se coge anticipada, se puede adquirir en la propia Casa de Cultura y valdrá 8 euros en taquilla. El mismo día de la función, la taquilla se abrirá media hora antes del inicio del espectáculo. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor. But I hear. Y terminamos nuestro programa local de hoy recordándoles que mañana a la 1 el Ayuntamiento de Falces va a acoger ese homenaje al piloto falcesino Miquel Azcona. Estaremos con él minutos antes de que comience esa ese homenaje o ese reconocimiento. Así que bueno, pues solo me queda despedirme, recordarles que regresamos mañana. De nuevo estaremos como siempre en estos micrófonos a partir de las 12:30 y para acompañarles hasta las 2. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.